Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El presidente de la República, Lenín Moreno, cumple agenda en los Estados Unidos con temas relacionados al desarrollo y la economía del país.
El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, compareció ante la Asamblea Nacional por el plan de vacunación contra el COVID-19.
Jorge Glass, Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor fueron condenados a 8 años de prisión en el caso Zingue.
La Corte Nacional de Justicia incrementó a 2 años el dictamen en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el delito de concusión.
El Instituto Geográfico Militar informó que más de 9 millones de papeletas del binomio presidencial con el nuevo distintivo se encuentran impresas.
En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extiende las restricciones de viaje hacia ese país debido al incremento de contagios.
Estados Unidos está en alerta ante la escasez de vacunas contra el COVID-19.
México reportó 10.872 contagiados de coronavirus, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con el auspicio de...
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Banco del Austro.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Produbanco, Grupo Promérica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este lunes 25 de enero de 2021. El ex vicepresidente Jorge Glass recibió hoy su tercera condena a 8 años de cárcel por el delito de peculado en el caso Zingue. Los ex ministros del gobierno de Correa, Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor, y una persona más, también fueron sentenciados a 8 años de prisión como coautores. La fiscalía los acusa de haber participado en adjudicación irregular del campo petrolero Zingue en Sucumbíos. Otros 3 implicados en esta causa fueron sentenciados como cómplices y deberán cumplir una pena de 4 años de cárcel, mientras otros 8 acusados fueron declarados inocentes, entre ellos 7 funcionarios públicos de nivel inferior y Silvana Pastor, la hija del ex ministro Wilson Pastor. La sentencia tuvo un voto salvado del juez ponente Iván León. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en este nuevo inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Vilma Andrade, candidata a la Asamblea por la Izquierda Democrática, y también con Giovanni Atarihuana, candidato por Unidad Popular. Con ellos hablaremos acerca de sus propuestas de campaña para las próximas elecciones.
También estará con nosotros el doctor Juan Sebastián Roldán, él es el secretario general del gabinete, cumple agenda junto al presidente en los Estados Unidos y precisamente conversaremos sobre la agenda económica y de inversión que cumple en Norteamérica. todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes, la Corte Nacional de Justicia sentenció a 7 de los 15 procesados en el caso Zinghe. Entre ellos se encuentran el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros del gobierno de Rafael Correa, Carlos Pareja Gianuselli y Wilson Pastor, quienes recibieron una condena de 8 años de prisión tras ser declarados como coautores del delito de peculado. Además, el fallo dispone que en cuanto a la reparación integral, los sentenciados deberán pagar $5 millones de manera proporcional a su participación a favor del Estado ecuatoriano. Para garantizar la cancelación, se ordenó el comiso de los bienes inmuebles. En tanto, como reparación simbólica, se dispuso la publicación de la sentencia en 3 diarios de difusión nacional y la manifestación de disculpas públicas. Juan Pablo Albán, abogado de Silvana Pastor, hija del exfuncionario, rechazó el dictamen de los jueces y anunció que en el caso se realizó justicia a medias. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Juan Pablo Albán.
Que vamos a tener que seguir peleando. Yo de todas formas lo que quisiera observar es que se ha hecho una justicia a medias, que los ecuatorianos no podemos alegrarnos cuando se hace justicia a medias. Es muy curioso que solo un miembro del tribunal haya entendido lo que pasó en la sala de juicio, que solo uno de los jueces haya verificado que la fiscalía no pudo probar su caso, que los otros dos jueces de manera muy confusa, combinando información que no aportaba la prueba documental que ellos aluden, refiriéndose a declaraciones que no hicieron los testigos, terminen declarando la existencia de un delito que no hay. Y lo que aquí tendría que haberse declarado es que no había el delito y que todos son inocentes. Esto es más allá de los afectos o desafectos que algunos de los acusados nos ocasionen. No nos alegremos de la justicia a medias. Nosotros obviamente estamos contentos por Silvana, pero estamos muy, muy tristes de que en este país se haga la justicia en forma parcial, porque nos merecemos que se haga la justicia de manera completa.
Un tribunal penal acogió el pedido de sustitución de medidas cautelares solicitado por Abdalá Bucaram Ortiz y dispuso que el expresidente se presente ante la autoridad ya no de forma diaria, sino semanal. Además, deberá continuar utilizando el grillete electrónico y mantiene la prohibición de salida del país. Bucaram es investigado por presunto tráfico de armas de fuego.
Este lunes, la Fiscalía General del Estado indicó que la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido para incrementar la sentencia por delito de concusión que pesa en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. De esta manera, el dictamen pasó de 1 a 2 años de pena atenuada. En este caso, el tribunal señaló que Vicuña exigió dinero al menos a 3 de sus colaboradores en la asamblea.
Vamos con otros temas. Este lunes, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, compareció ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional respecto de la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en el centro geriátrico privado frente al Hospital de los Valles en Quito, y aclaró que los medicamentos se aplican independientemente si los pacientes están en centros privados o públicos. Además, anunció que un funcionario fue destituido por aplicarse la vacuna sin constar en los registros del piloto y aseguró que se sancionará a las personas que usen su posición para acceder a la vacuna. A continuación, algo más de lo que dijo Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud.
El Ministerio de Salud Pública. Ese es un planteamiento genuino. Así se planteó desde el principio el proceso de vacunación. Así hemos manejado la pandemia. La pandemia ha sido manejada independientemente, hemos atendido pacientes independientemente que vengan o del sector público o del sector privado, incluyendo las redes que les digo de ISPO, LISPA. Y también el centro gerontológico que queda frente al Hospital de los Valles es un centro gerontológico privado, como es el de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, del Sagrado Corazón de Jesús, y como es el que vamos a aplicar también, o sea, vamos a hacer la misma aplicación de vacunas a personas que están en primera línea en el patronato, por ejemplo.
Y el primer mandatario Lenín Moreno afirmó que tras comunicarse con la presidenta de Pfizer, el gobierno confirma la llegada de las 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 hasta el mes de marzo próximo. Además, informó que se realizan los trámites necesarios para posiblemente obtener más de esa cantidad. Ecuador recibió las primeras vacunas el miércoles pasado, 8,000 de un paquete inicial de 86,000 que ya están siendo administradas al personal médico de primera línea y personas de la tercera edad. Respecto al primer cargamento, Moreno confirmó que había expectativa por la llegada, pero indicó que todavía no han llegado en la cantidad que el Ejecutivo hubiera deseado.
En Notimundo a la Carta, Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Hospital del IES Quito Sur, dijo que la tendencia de contagios de COVID-19 ha aumentado notoriamente de diciembre a enero. Explicó que el último mes de 2020 se atendían al día un promedio de 100 pacientes. Ahora en enero se atienden un promedio de 170 pacientes diarios. Aquí parte de lo que dijo Francisco Mora en Notimundo a la Carta.
Tales como tales tenemos diferentes categorizaciones de servicios. Entonces existen servicios como unidad de cuidados intensivos que están saturados por completo. Sin embargo, dependiendo del tipo de pacientes, las categorizaciones leves y moderadas, no existe tanta saturación como tal y tengo camas todavía libres en hospitalización. Sin embargo, la categorización grave, que requiere de unidad de cuidados intensivos y que no tengo clavas, se encuentra totalmente saturada. Por eso es una saturación parcial, porque el hospital todavía tiene camas, pero depende de la tipología de pacientes. Por tanto, si siguen llegando pacientes con tipologías graves y requerimientos de UCI, no tengo camas. Sin embargo, para aquellos pacientes leves y moderados, sí que la tengo. Por eso es un punto de saturación parcial como tal. Ahora bien, el tema es que los requerimientos de UCI se han ido incrementando poco a poco desde el mes de enero, donde teníamos una media de 6 camas y al momento necesitamos el día de hoy 54 puestos de unidad de cuidados intensivos. Y la pregunta que usualmente sale es, ¿y cómo es que requiere usted? No les da y estos pacientes, ¿por qué no mueren si necesitan unidad de cuidados intensivos? Y es evidentemente por el manejo con ventilación no invasiva que hemos aprendido a lo largo de la pandemia como un hospital centinela.
En Notimundo al día, Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, aseguró que Quito es la ciudad más golpeada económicamente por la pandemia, por lo que concentra el 43.5% de las pérdidas que se registraron en el país en el periodo de marzo a noviembre del 2020. Indicó que el endurecimiento de las medidas de restricción vehicular recién impuestas por el municipio agravarán estos indicadores.
Lo que está haciendo es que la gente que tiene vehículo, que apenas es el 30% de la gente en el Distrito Metropolitano de Quito, pero tiene vehículo, puede movilizarse ya sea a su trabajo o ya sea a cumplir con sus actividades y de esa manera tener un lugar más a salvo, que es su vehículo propio particular. Pero esta medida de restricción vehicular no tiene un sustento bajo nuestros parámetros y bajo nuestra óptica. No existe un sustento técnico que nos diga que restringir la circulación de vehículos particulares va a parar el índice de contagio o la tasa de contagio, porque ya hemos tenido restricciones vehiculares durante más de 7-8 meses, casi un año vamos a tener ya las restricciones vehiculares desde marzo, y esta tasa de contagio no ha bajado. Entonces, ese es el tema de fondo.
El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este lunes 25 de enero se registran en el país 241.567 contagios de COVID-19. Hay 204.071 personas recuperadas de la pandemia y 14.639 fallecidos. Pichincha es la provincia que reporta mayor número con 84.367 contagios, de los cuales 77.853 están en Quito. En la provincia del Guayas se registran 30.882 personas con coronavirus.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, pues entonces vas a recibir doble boleto. Gracias a I Am Beyond the Stars Baile Park, inscríbete hoy mismo en una charla magistral sobre las nuevas tendencias en diseño y arquitectura. Este jueves 28 de enero a las 18 horas y 30 minutos vía Zoom. Encuentra el link de inscripción en nuestras redes sociales, @IamBeyondTheStarsS. Con tu tarjeta Mastercard Super Maxi de Produbanco, accedes al único plan de recompensas que te permite acumular Maxi dólares por tus consumos en Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Super Maxi y Mega Maxi. Adquiere ya tu tarjeta Mastercard Super Maxi de Produbanco.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Comienza el 2021 con una nueva oportunidad de ejecutar los planes que soñamos. Tu hogar es tu principal patrimonio, por eso debes dejarlo en manos de los mejores. Orbe Druet, constructora inmobiliaria, y su marca Casas Premium Ecuador es la empresa que necesitas para llevarlo a cabo. Con oficinas en Quito y Madrid, su equipo de trabajo te brindará la mejor atención profesional en diseño inmobiliario para construir la casa de tus sueños. Casas Premium Ecuador, 20 años de experiencia en diseño y construcción inmobiliaria. Visita nuestra web www.casaspremiumecuador.com o contáctanos al 099-3973-665. Construye tu casa, la mejor inversión de tu vida.
Atrévete a soñar que Ecuador puede cambiar. Atrévete a creer que juntos podemos más.
Atrevámonos juntos a conseguir lo que el Ecuador necesita. Crédito barato para producir, desayuno escolar para nuestros niños, equidad salarial e igualdad de oportunidades para todos. Soy Vilma Andrade y con tu voto por la IDE Listas 12 empieza un cambio de verdad.
Vilma Andrade, asambleísta nacional. Javier Herbas, presidente. Vota todo 12.
Asambleístas nacionales, CNE 2021.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en Pro Auto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Super Maxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Super Maxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Super Maxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Del agua me enamoré en la infancia, cuando acarreábamos con mi madre para alimentarnos. De la libertad me enamoré en la adolescencia, fue causa y compañera. En la lucha por el agua y la libertad me enamoré de la vida. Ahí entendí que la lucha es por el amor, ese es el sentido de la vida. He vivido la pobreza como han vivido la mayoría de los ecuatorianos. Y tengo esperanza. Lucharé de manera implacable contra la corrupción y por generar empleo para todos los ecuatorianos. Juntos se puede. ¡Claro que se puede!
¡Claro que se puede!
Yaku Presidente, vota 18.
Presidente, CNE 2021.
En estas elecciones, escuche bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140 mil pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 60 822. ProAudio. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Un total de 17 listas que acogen a 255 candidatos a asambleístas nacionales estarán presentes en la papeleta electoral para designar a los nuevos legisladores este 7 de febrero. Se elegirá a 137 asambleístas que formarán parte del Pleno de la Asamblea Nacional, entre ellos 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, hoy vamos a analizar las principales propuestas de campaña de quienes encabezan las listas de las organizaciones políticas que han postulado a asambleístas nacionales. Hoy está con nosotros Vilma Andrade, ella es asambleísta que postula la reelección con un cupo como asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, Giovanni Atarihuana por la Unidad Popular ex MPD. Estaba también invitada Pierina Correa de la Alianza UNES, pero de última hora declinó por algún tema personal. En todo caso, les damos la más cordial bienvenida a Vilma Andrade y a Giovanni Atarihuana, que les pueden ver ustedes ahora mismo, a quienes nos siguen por las plataformas de la red de Notimundo. Doctor Andrade, Giovanni, bienvenidos, buenas tardes.
Pues a toda la audiencia, María del Carmen, también un saludo.
Giovanni, te escuchamos, nos escuchas.
Gracias, Freddy, muy buenas noches, María del Carmen, y a toda la audiencia de FM Mundo. Un fuerte abrazo también a Vilma, compartir este espacio de opinión y reflexión.
Igualmente, perdón, saludos, Giovanni, gusto.
Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar esta entrevista. Va a tener aproximadamente 18 minutos de duración. Vamos a hacer un corte en la mitad para dar consejos comerciales y les voy a plantear temas similares para ver el enfoque de cada uno de ustedes de acuerdo con la propuesta de trabajo que traen consigo. Me van a permitir iniciar con la doctora Vilma Andrade. Doctora Andrade, su propuesta en líneas generales para reelegirse como asambleísta, ¿cuál es? Bienvenida nuevamente, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes igualmente. Bueno, primero que el país vive momentos críticos. Tenemos una profunda crisis económica, una crisis de moral y ética, y a eso sumado una crisis sanitaria. Vemos realmente el dolor que están atravesando los hogares, las familias ecuatorianas sin poder alimentar a sus hijos, los padres que han perdido sus negocios, sus empleos, y los jóvenes que no ven expectativa ni futuro en el Ecuador. Por eso todo nuestro esfuerzo, todo nuestro enfoque ha sido llevado hacia la reactivación económica. Creemos que hay que poner todo el esfuerzo. Y por eso nosotros estamos con Javier Herbas, quien es nuestro candidato presidencial, presentando un nuevo modelo de desarrollo. Ya no al extractivismo. El extractivismo solo le ha dado beneficio a los políticos porque ahí están las grandes contrataciones petroleras, las concesiones mineras, los acuerdos petroleros. Vamos, de acuerdo a esa visión que nos presenta Javier Herbas, a un modelo de desarrollo enfocado en la producción, en la agroindustria y en la agroexportación. Por lo tanto, también la propuesta legislativa se une a ese enfoque y vamos a presentar un código de desarrollo agropecuario que logre realmente articular como políticas públicas un soporte muy fundamental para el sector agropecuario. Esto es, primero, empezar por una zonificación agrícola adecuada, porque apenas el 30% del suelo cultivable está siendo utilizado. Igualmente, el seguro agrario es fundamental como política pública, igual, crédito barato, y por eso Javier Herbas plantea que el Banco del Pacífico no se venda, que se convierta en una banca de desarrollo para otorgar créditos en los que se contemplen periodos largos de 15, de 18 años de plazo, pero periodos también de gracia para que vayan de acuerdo a los cultivos y también a la demanda de los emprendedores.
Vamos a escuchar, permítame, doctor Andrade, escuchemos ahora las líneas generales de Giovanni Atarihuana por Unidad Popular, igualmente que usted, sobre la propuesta legislativa que trae.
Bueno, muy buenas noches a la audiencia. El país tiene la oportunidad histórica de, efectivamente, el 7 de febrero, dar un paso para avanzar hacia lo nuevo, frente a un pasado que ha significado corrupción, opresión y pobreza. Por eso es que nosotros somos parte de la Minga por la Vida con Yacu Pérez a la presidencia de la República. Por primera vez, alguien del pueblo va a poder tomar las decisiones en Carón de Led. Pero Yacu necesita un equipo de mujeres y hombres que con honestidad, capacidad, vayamos a la Asamblea Nacional a fiscalizar a la corrupción y entregar nuevas leyes, el marco jurídico indispensable para que el país pueda salir adelante y Yacu Pérez impulsar su programa. En líneas generales, por supuesto, la creación de fuentes de trabajo, reactivando el aparato productivo, defendiendo los derechos de los trabajadores. Es indispensable poner atención en el tema de la salud preventiva. Hay que fiscalizar todo el tema del manejo de la pandemia. Ha sido el peor manejo del mundo el que tenemos con el señor Ceballos y obviamente con el presidente Moreno. Es indispensable una nueva educación para la cual planteamos dos leyes nuevas, la de educación intercultural y educación superior, la defensa irrestricta de la seguridad social, el IES, ISPOL, ISPA, por supuesto, y esto en un marco de combate abierto, frontal, directo a la corrupción. Se trata de inaugurar la honestidad en el nuevo gobierno y se trata de poner en orden las finanzas públicas del país. Obviamente, se requiere un cambio en la forma de hacer política. Vamos a enterrar la vieja política. Los que ya gobernaron son responsables de la crisis, son protagonistas de la corrupción. Es el momento de la gente honesta, de la gente de a pie, con propuestas viables para resolver lo que quiere el pueblo ecuatoriano, las familias, trabajo, educación y salud.
Es evidente que el plan de trabajo de los legisladores tiene que estar articulado al plan de gobierno de quienes están postulando para la primera magistratura, en el caso de la Izquierda Democrática con Vilma Andrade, el señor Javier Hervás, en el caso de Giovanni Atarihuana con el señor Yacu Pérez. No obstante de aquello, ¿han pensado ustedes que eventualmente podrían convertirse en legisladores, pero no necesariamente estar con el presidente de su lista? En ese caso, ¿qué va a pasar, doctora Vilma Andrade?
Bueno, aquí yo creo que tenemos que, justamente bajo ya la experiencia vivida, tenemos que ir a poner prioridades para el Ecuador. Y ahí se demanda que, como ustedes conocen, tenemos una constitución hiperpresidencialista que le da poderes ilimitados al presidente, inclusive con el veto presidencial, que puede echar a tierra y al suelo todas las propuestas, como lo hizo con el Código de Salud, por ejemplo, que de manera irresponsable lo vetó por pedido de Guillermo Lasso. Y ese código realmente en este momento era muy importante porque articulaba todo un sistema de salud en el que confluían de todos los segmentos, sea la seguridad social como la administración privada y pública de la salud. Pero bueno, vamos a enfocarnos, decía yo, en que las pongamos las prioridades, y esas prioridades tienen que ser puestas en transparencia. El gobierno tiene que señalar cuáles son los pedidos y las leyes que necesita de manera urgente para pasar en la Asamblea. Y eso tiene que estar con veedurías públicas, con asistencia de la prensa nacional y de todos los comunicadores, para que ahí se diga exactamente cuál va a ser la posición de cada bancada. Yo le debo decir, yo he estado estos casi 4 años en la Asamblea, jamás he hablado con un ministro, jamás un mensajito con un ministro para ver cuál va a ser mi posición para votar. Yo puedo dar cuenta de mi posición, ha sido siempre defenderlo a los ecuatorianos. Y cuando no hemos podido, porque, por ejemplo, en el caso de la ley humanitaria, no hubo los votos para el archivo. Yo estaba para el archivo, no hubo los votos, le mejoramos a esa ley. Y creo que hay que ir a este acuerdo, porque sin duda se necesita consensos, pero tiene que ser consenso sobre la base de prioridades. Y un eje fundamental que sin duda tendrá que ser, creo que por todos advertido, es el tema de defender a la seguridad social, pero defenderla para que no se privatice, porque ya vemos que esa será una de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido nosotros no vamos a estar de acuerdo, y más bien lo que creemos es que tiene que ser una administración técnica, eficiente, donde sean los afiliados y los jubilados, que son los dueños de esta organización, los que estén al frente de la misma, pero con una administración absolutamente despolitizada, que haya una auditoría internacional para conocer cuál es la deuda y las inversiones y desinversiones que tiene el gobierno con la seguridad social, que se haga también unos estudios actuariales absolutamente claros para que conozcamos cuál es la edad efectiva de la jubilación, y que eliminemos esas propuestas populistas que han llevado a la debacle a la seguridad social, que es la atención de los hijos y los cónyuges de los afiliados, y en la que se comprometió el gobierno a pagar y que no lo ha hecho. Eso se puede mantener siempre y cuando el gobierno asuma ese pago, porque si no vamos descalabrando al fondo de pensiones para atender el fondo de salud. Tenemos una propuesta íntegra y tenemos el mejor plan de gobierno. Javier Hervás ha presentado un plan de gobierno que recoge toda la problemática social, política y económica, pero también presenta todas las alternativas de solución reales. No es en este momento medidas populistas y mentirosas como la hemos podido ver. Mire, Freddy y ecuatorianos, quienes estamos en las calles y en las plazas, en los barrios, vemos cómo están enfilados ecuatorianos con la expectativa de la entrega de $1,000, llenando formularios. ¿Cómo le mienten al Ecuador diciendo que se van a bajar todos los impuestos? ¿Y cómo le dice un banquero que va a poner al 1% el interés cuando ha tenido todo este tiempo para hacerlo y no lo ha hecho? Esas propuestas demagógicas no van a surtir efecto y nosotros vamos con claridad, realmente con una propuesta absolutamente definida, con transparencia, inclusive topando los temas que pueden ser delicados.
Vamos a ver qué piensa.
Que confrontación como es los derechos sexuales y reproductivos y hablar de la despenalización del aborto como lo ha hecho Javier Hervás, consecuente con la lucha que he realizado y que hemos hecho en Izquierda Democrática.
Vamos a ver qué piensa ahora Giovanni Atariguana, que encabeza la lista de asambleístas nacionales por Unidad Popular, ex MPD. El planteamiento es un poco pensar en la posibilidad de que eventualmente llegan ustedes a la asamblea, pero no el presidente de su lista, el candidato a presidente de su lista.
Freddy, como ejercicio intelectual está bien, pero ese escenario no existe. Nosotros estamos seguros que Yacu Pérez no solamente va a estar en la segunda vuelta, sino que va a ser el próximo presidente de los ecuatorianos. Y precisamente porque hay urgencia de cambios radicales, porque no podemos seguir así en una economía al borde realmente de la quiebra del país, estamos prácticamente en terapia intensiva. Nosotros planteamos reformas que tienen que venir del Ejecutivo de manera inmediata, por supuesto para apoyar a la pequeña y mediana empresa, la que genera empleo, con crédito a largo plazo y bajo interés para los pequeños comerciantes, para el sector agropecuario. Si alguien va a invertir en el campo, va a ser Yacu Pérez, que conoce lo que siente, lo que sufre el campesino ecuatoriano.
Pero no se olvide, Giovanni, que eventualmente podría ganar el señor Yacu Pérez. Usted quiere mantenerse en ese escenario y es su derecho, pero no van a tener necesariamente mayoría en la asamblea. Y esto no pasa solo porque el Ejecutivo remita el proyecto y el grupo de legisladores de su organización política estén de acuerdo. Hay 137 legisladores, y por el número de organizaciones políticas que existen y que están participando en las elecciones, lo que se deja ver es que va a estar atomizada la asamblea.
Por supuesto, Freddy, pero hay que gobernar con el pueblo. Si Yacu Pérez plantea, por ejemplo, un cambio de la ley de fomento productivo, plantea cambios a la ley de régimen monetario, a la ley del BIES, para bajar las tasas de interés vía competencia. O, por supuesto, habrá partidos como el del banquero que se opondrá, pero es un clamor nacional. Si Yacu Pérez y los candidatos de Unidad Popular vamos a plantear una nueva ley de educación para reabrir las escuelas cerradas, para que todos los niños tengan acceso al Internet, para que los maestros tengan un salario justo, todos tengan nombramiento. Le comento, Freddy, que hay 40,000 maestros y maestras con contrato ocasional, casi un tercio. Eso no está bien. Y obviamente haremos la propuesta. De manera inmediata, por ejemplo, en el mes de mayo presentaremos, una vez que asumamos, un proyecto para establecer la moratoria de al menos un año en la ejecución de las hipotecas, porque la gente que ha perdido ingresos, su trabajo, no es que no quiere pagar, no puede pagar. Entonces necesitamos política pública que ponga al centro la defensa de la economía de la gente, de los pobres. Por supuesto, eso implica también, en eso compartimos con Vilma, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que hacer una auditoría integral. Ha sido una década prácticamente saqueada, y no solamente el IES, sino el ISPOL, el ISPA. Pero también se requiere de manera urgente una nueva ley para que los afiliados, los auténticos dueños del IES, puedan establecer de manera técnica, por cierto, los destinos del IES. Adicionalmente, vamos a velar como legisladores, fiscalizando que el gobierno cumpla sus obligaciones, el pago del 40% por pensiones jubilares, la deuda que tienen por la atención de salud, porque necesitamos defender el IES con todo. Si a esas propuestas que tienen coherencia, que piensan la mayoría de los ecuatorianos, abrimos el debate, por supuesto, las fuerzas políticas representadas en la Asamblea tienen la posibilidad de oponerse al cambio, de defender privilegios o sumarse al clamor que seguramente será de la mayoría de ecuatorianos, de dar pasos hacia adelante, de sacar el Ecuador hacia el futuro.
Vamos a hacer una pausa comercial, amigos, y retomaremos el diálogo con la doctora Vilma Andrade y con el sociólogo Giovanni Atariguana, quienes encabezan sus respectivas listas como candidatos asambleístas nacionales. Una pausa y volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Atrévete a soñar que Ecuador puede cambiar. Atrévete a creer que juntos podemos más.
Atrevámonos juntos a conseguir lo que el Ecuador necesita. Crédito barato para producir, desayuno escolar para nuestros niños, equidad salarial e igualdad de oportunidades para todos. Soy Vilma Andrade y con tu voto por la IDE Listas 12 empieza un cambio de verdad.
Vilma Andrade, asambleísta nacional. Javier Herbas, presidente. Vota todo 12.
Asambleístas nacionales, CNE 2021.
¿Aló? Don Vicente, llamo para coordinar el pedido de sus medicinas.
Gracias, José, pero ya no podemos abastecer la farmacia por la crisis.
Hay solución. Saque un crédito en la Cooperativa Alianza del Valle.
¿En serio?
No necesita salir de casa, solo ingrese al Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es y listo. Un asesor virtual lo ayudará.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en Pro Auto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente, CNE 2021.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Retomamos el análisis de las propuestas electorales de la doctora Vilma Andrade y del sociólogo Giovanni Atarihuana, ambos candidatos a asambleístas nacionales, Vilma Andrade por la IDE y Giovanni Atarihuana por Unidad Popular. Ambos en las líneas generales de su propuesta de trabajo han coincidido en que el enfoque tiene que ser la reactivación económica, ha dicho Vilma Andrade. Y Giovanni Atarihuana ha dicho la creación de nuevas fuentes de trabajo. ¿Eso es posible hacerlo vía ley, doctor Andrade?
No, pues esto es un trabajo en conjunto. De hecho, la ley abona, sin lugar a dudas, a una nueva política como nosotros lo estamos, a un nuevo modelo de desarrollo, por supuesto, porque el Ejecutivo, ustedes saben, tiene la potestad exclusiva, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República de fijar o determinar la política económica en el Ecuador. Por eso es importante estos consensos a través del legislativo. En ese sentido, nuestra propuesta está ligada a eso, porque cuando envía el Ejecutivo una propuesta, casi siempre un proyecto económico urgente, ahí uno aprovecha, porque allí es el momento, para modificar, para cambiar y, lógicamente, para lograr también aspectos importantes en el tema económico. Por lo tanto, desde la Asamblea, por supuesto, se tiene que hacer de manera directa también en algunos casos. Por ejemplo, vamos nosotros a reformar como Izquierda Democrática la Ley de Economía Popular y Solidaria para que las facturas que emiten las micro, las medianas y las pequeñas empresas y los emprendedores se paguen en un máximo de 30 días. Y si pasa ese plazo, tendrán que pagarse intereses, multas y sanciones. Eso lo podemos hacer de forma directa. Igual, una reforma a la ley de telecomunicaciones para obligar a las operadoras de celulares que abran todas sus plataformas educativas y de esa manera los estudiantes tengan internet gratuito. Eso le podemos hacer. Pero yo insistiré en una enmienda constitucional que fui Izquierda Democrática, quizás una voz en solitario en la Asamblea, pero muy firme, muy fuerte, de una mujer decidida a romper sobre todo este esquema de corrupción que estaba dado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se constituyó en el mecanismo para cooptar el correísmo absolutamente todos los organismos de control. Esa enmienda constitucional que la presenté y que pasó ya el año de discusión y hace pocos días acaban de unirse los correístas y los morenistas para echarla abajo, para no admitir. Hay que ir, si no pasen a consulta popular, que también como vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas apoyé lo que plantea el Comité por la Institucionalización del Ecuador, que se elimine ese consejo. Si no pasen a consulta, volveré a plantear, porque cuatro personas que hacen una mayoría de siete pueden poner en un descalabro institucional al Ecuador.
Escuchemos ahora, doctor Andrade, cuál es el punto de vista del sociólogo Giovanni Atarihuana. Él también ha hablado sobre la necesidad urgente de crear nuevas fuentes de trabajo. Le planteo la misma pregunta. ¿Es posible crear nuevas fuentes de trabajo a través de una ley?
Claro que se puede, Freddy. Por supuesto, para facilitar la actividad de las empresas pequeñas, medianas, incluso las grandes, para, por ejemplo, plantearnos el tema de que las pequeñas empresas, las microempresas, hoy están siendo realmente asaltadas por el Servicio de Rentas Internas, porque les están cobrando el 2% sobre la facturación, el impuesto a la renta, y no sobre las ganancias. Entonces le están poniendo cortapisas a quien genera empleo. Por supuesto, si hablamos de la Ley de Fomento Productivo y establecemos con claridad el fortalecimiento de la banca pública, Banecuador, además de tener un fondo suficiente, debe terminar esa tramitología, esas trabas que evitan que llegue el crédito. Hay que hacer un cambio a la ley del Banco Ecuatoriano, del Banco del IES, que es el mayor banco nacional, 25 mil millones de dólares es su capital, que debe ingresar a ser parte de un apoyo a la producción y de manera fundamental a competir con la banca privada, que tiene excesivas ganancias y que adicionalmente nos cobra tasas demasiado altas. Por supuesto que se puede, Freddy, apoyar con mucho entendimiento, por supuesto, al sector agrícola, a través del seguro agrícola, de líneas de comercialización. Obviamente, se trata de poner cuáles son las prioridades y también ejerciendo nuestra labor de fiscalización. Nosotros vamos a pedir cuentas al Servicio de Rentas Internas para que haga su trabajo. Hay 7 mil millones de dólares, según la CEPAL, al año se evaden en este país por las grandes empresas. Son 7 mil millones de dólares que deberían estar sirviendo al Estado ecuatoriano para atender educación, salud, para el propio aparato productivo. Vamos a establecer, obviamente, desde la Asamblea un control de fiscalización para que no siga ocurriendo que vía contratación pública, vía las compras que hace el Estado, se pierde 4 mil millones de dólares. Ahí está la plata. Ese es el aporte que nosotros podemos hacer desde una visión de honestidad y capacidad en la Asamblea Nacional.
Estas son, sin lugar a dudas, buenas intenciones, pero habría que precisar siempre que todas estas iniciativas podrían transformarse en una ley si existen las voluntades necesarias para aprobar las leyes en ese sentido en la Asamblea Nacional. Algo de lo que no estamos muy seguros por la atomización que va a existir en la próxima asamblea. Permítanme hacerles una pregunta final, doctor Andrade y sociólogo Atarihuana. Ustedes van a llegar a una asamblea desprestigiada. Está por los suelos su credibilidad, su aceptación ciudadana. Está por demás recordar los casos de corrupción que han protagonizado un buen porcentaje de legisladores, y eso ha minado precisamente la imagen de la asamblea. ¿Qué va a hacer usted, doctora Andrade, para levantar la imagen de la Asamblea Nacional, para recuperar la credibilidad de los ciudadanos? Dicho sea de paso, asamblea a la que usted se pertenece actualmente.
Sí, a mí me tocó en mala suerte ser parte de esta asamblea, pero aquí hay una corresponsabilidad, tanto de las organizaciones políticas de proponer a quienes son parte, en este caso de cada una de nuestras listas, que sean personas de idoneidad probada, que tengan una trayectoria, que hayan hecho algo realmente por la sociedad. Pero además, si son jóvenes, como en mi partido, que estamos en un proceso de innovación y que tenemos jóvenes encabezando las listas, ellos hayan tenido al menos un curso de formación política, de conocimiento vasto de la realidad del país. El Izquierda Democrática es el único partido en el país que da certificaciones inclusive reconocidas por la CETEC. Después de esta formación política, también, por supuesto, está el que haya una corresponsabilidad, decía yo, en los electores, que vean más allá del gran elector para los asambleístas, que se preocupen de ver nuestras propuestas. Yo he cumplido absolutamente todas las propuestas que las dije en el año 2017, pero decía hay una corresponsabilidad, porque mire, de la asamblea de 100 asambleístas anterior, del toditito una sola lista, en esta asamblea 74 legisladores de toditito una sola lista, el 90% de los asambleístas que están inmersos en investigaciones y denuncias en la fiscalía y han estado en los temas de reparto, todos son de esa lista. Entonces creo que es el momento también de llamar a esa reflexión, que miren las propuestas, que puedan revisar realmente lo que nosotros proponemos, y en ese sentido le digo, mi lucha va a ser incansable por la corrupción. Presenté tres propuestas. La primera, eliminación de las, nosotros decíamos chao Supercom, porque fue quien la Superintendencia de Comunicaciones que se convirtió en el instrumento para sobre todo perseguir a la prensa y sobre todo también a los periodismos de investigación. Muerte civil a los corruptos, y eso hasta se elevó a consulta popular. Y la última que logré, porque solo con consenso se logra, y que es mejor inclusive de la ley de extinción de dominio, que tanta panacea la es, no la es. La presenté y fue y es parte del Código Penal, la protección total al denunciante. Esto es que si alguien conoce de un acto de corrupción, que se ha entregado dinero al exalcalde, al actual prefecto, al ministro, a cualquier funcionario público, lo puede denunciar, se mantendrá en reserva su identidad y recibirá además el 20% de lo recuperado. Normas como esas califican mi trabajo y mi lucha en contra la corrupción y la Izquierda Democrática en seriedad en la asamblea, pero ahí tendremos que seguir incrementando propuestas como la hora. Nosotros queremos institucionalizar a la Comisión Anticorrupción, que es una comisión que se generó de manera espontánea por ciudadanos de bien, por ciudadanos de trayectoria, y creemos que ellos tienen que buscar también la institucionalidad y de esa manera puedan ser receptores de denuncias que muchas veces a través de los políticos no los llegan. Entonces, hay una propuesta muy amplia y lógicamente lo que le he dicho, Freddy, mi lucha fue para que las mujeres ahora presidan las listas, el 15%, y ya en el 2025 será el 50%. Y vamos a que la ley de la erradicación de la violencia de género tenga su presupuesto. No es justo que no haya los centros de protección cuando apenas eso puede significar $9 millones. Y creemos que la problemática de la violencia de género tiene que ser abordada de manera integral, y por eso también vamos a una reforma a la ley de educación intercultural y también a la ley de educación.
Escuchemos superior. Entonces, ahora lo que piensa Giovanni Atarihuana, ¿cómo piensa usted levantar la imagen de la Asamblea Nacional, que está en el piso actualmente por los hechos de corrupción lamentables que se han denunciado, protagonizados por algunos legisladores?
Bueno, Freddy, lamentablemente esta ha sido la peor asamblea de la historia, seguramente con honrosas excepciones. pero lo que corresponde es combatir la corrupción, empezando por la función legislativa. Cuando Unidad Popular y sus legisladores lleguemos con las listas 2 a la Asamblea, vamos a pedir cuenta del reparto de los hospitales. ¿Quién los repartió? Vamos a ubicar los negociados de las refinerías. Vamos a pedir cuentas del IES. Por supuesto, vamos a defender el patrimonio nacional a propósito de los anuncios de última hora de este gobierno que pretende entregar los sectores estratégicos. CNT, el campo Sacha petrolero, las refinerías, las hidroeléctricas. No vamos a permitir las privatizaciones y vamos a revisar con lupa todos los últimos negociados para que no se consagren. Por supuesto, hay que endurecer las penas contra la corrupción. 40 años debe ser quien le robe al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver cómo queda la ley de extinción de dominio para aplicar. Es necesario comenzar a recuperar lo robado. Eso implica también trabajar para que el Estado saque la cara por el pueblo y enjuicie a Odebrecht y a otras empresas que hicieron grandes negociados en la época del correísmo. Por supuesto, también se trata de hacer una legislatura junto a la población. No se pueden hacer leyes, reformas, a espaldas de la población y de cada uno de los sectores. Por eso, desde Unidad Popular, vamos a estar junto a las mujeres y sus organizaciones a propósito de despenalizar, por ejemplo, el aborto en caso de violación, a ubicar las reformas en el Código Integral Penal, en el Código Orgánico de la Salud que hay que retomar. Vamos a estar junto a la juventud universitaria exigiendo el presupuesto universitario, el libre ingreso a las universidades, junto al magisterio por nombramientos definitivos, tanto en el nivel superior como en, pero junto a los afiliados del Seguro Campesino a defender el IES, junto a la policía para hacer una auditoría fundamental de lo que es el ISPOL. Si tenemos una asamblea que legisla, que escucha a la ciudadanía, al pueblo, a sus organizaciones, por supuesto, claro que se puede tener un poder legislativo como corresponde, que fiscalice y legisle para resolver los problemas del Ecuador entero.
Insistimos en que es necesaria la voluntad mayoritaria de los legisladores en el mismo sentido para que puedan aprobarse las leyes y aún luego de ello esperar la sanción del presidente como colegislador, de manera que estas buenas intenciones que tienen ambos candidatos a asambleístas tiene que pasar por la voluntad mayoritaria de la asamblea y la objeción, el veto del presidente de la República, sea quien fuere que obtenga el favor popular. Queremos agradecer a Vilma Andrade, ella es candidata a asambleísta nacional, actual asambleísta, postula para la reelección por Izquierda Democrática, y el sociólogo Giovanni Atarihuana, él es candidato por Unidad Popular, ex MPD, candidato asimismo que encabeza la lista de asambleístas nacionales. Queremos agradecerles a los dos por presentarnos su plan de trabajo y les deseamos suerte en las próximas elecciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Freddy.
Gracias, apreciado Freddy. Gracias, María del Carmen, y a toda la audiencia.
Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Los ecuatorianos Michael Estrada y Joao Plata convirtieron un gol cada uno y le dieron la victoria al Toluca 2-0 ante el Necaxa. De esta manera, los Diablos Rojos son líderes del torneo clausura 2021 de la Liga MX. Estrada anotó el 1-0 en el cobro de un penalti en el minuto 25. En el segundo tiempo, el Necaxa se quedó con un hombre menos a los 74 minutos por la expulsión del español Ian González. Llegados los minutos de descuento, a los 94 minutos, Joao Plata aprovechó un pase de José Vázquez y puso el 2-0. El Toluca acumula 2 triunfos, 1 empate y 7 puntos, los mismos del Santos Laguna, al que aventaja por diferencia de goles. Necaxa, por su parte, es décimo con 3 unidades. Estrada, que lleva 2 goles en el torneo clausura 2021, fue estelar y jugó hasta el minuto 76, en tanto que Plata ingresó a la variante en el 64 y se quedó hasta el término del encuentro.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Atrévete a soñar que Ecuador puede cambiar. Atrévete a creer que juntos.
Vámonos juntos a conseguir lo que el Ecuador necesita. Crédito barato para producir, desayuno escolar para nuestros niños, equidad salarial e igualdad de oportunidades para todos. Soy Vilma Andrade y con tu voto por la IRE Listas 12 empieza un cambio de verdad.
Vilma Andrade, asambleísta nacional. Javier Herbas, presidente. Vota todo 12.
Asambleístas nacionales, CNE 2021.
Ven a Ecovagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecovagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Super Maxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Super Maxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Super Maxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco.
A continuación, FM Mundo 98.1 pasa a formar parte de un enlace nacional.
Laterales, con cuyos directivos me reuní hoy y continuaré haciéndolo en los próximos días, hemos logrado los siguientes resultados. Óiganme bien, compatriotas. Hasta mayo, 570 mil familias que perdieron su empleo recibirán $500 cada una. Además, 480 mil familias pobres recibirán por el bono de protección familiar $120 cada una. Y, además, 550 mil recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. He cumplido con la responsabilidad de cuidar del Ecuador y de ustedes. Cada día hacemos lo correcto para dejar un mejor país que el que recibimos, así como lo ofrecí. Siempre velaremos y velaré por quienes más duro lo están pasando durante esta pandemia. Muchas gracias.
Después de haber formado parte de este enlace nacional, FM Mundo continúa con su programación regular.
Del agua me enamoré en la infancia, cuando acarreábamos con mi madre para alimentarnos. De la libertad me enamoré en la adolescencia, fue causa y compañera. En la lucha por el agua y la libertad me enamoré de la vida. Ahí entendí que la lucha es por el amor, ese es el sentido de la vida. He vivido la pobreza como han vivido la mayoría de los ecuatorianos. Y tengo esperanza. Lucharé de manera implacable contra la corrupción y por generar empleo para todos los ecuatorianos. Juntos se puede. ¡Claro que se puede!
¡Claro que se puede!
Yaku Presidente, vota 18.
Presidente, CNE 2021.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en Pro Auto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1 vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Instituto Geográfico Militar informó que se ha avanzado en un 74.5% del proceso de impresión de las papeletas de binomio presidencial para las elecciones generales del próximo 7 de enero. La nueva boleta es de color verde para distinguirla de la anterior, que era de color lila, pero aquella contenía un error en la identificación del logotipo de la organización política Amigo, a la cual se le había puesto el nombre de Mejor S. Hasta el momento, según el reporte del instituto, se ha avanzado en la impresión de 9.7 millones de papeletas con los casilleros para los 16 candidatos a la presidencia de la República. Además de la papeleta para asambleístas nacionales, se ha impreso el 100%, al igual que las de legisladores provinciales y del exterior. De esta manera, el proceso cuenta con un avance total del 68.62%.
El Consejo Nacional Electoral no dio paso a una resolución de corrección solicitada por el movimiento político Justicia Social para que les concedan más días de plazo y poder inscribir a los candidatos para parlamentarios andinos. La resolución fue adoptada este lunes con los votos de los consejeros Diana Tamaint, José Cabrera y Luis Verde Soto. Además, los vocales resaltaron que con esa decisión dieron cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral emitida el 15 de enero pasado, en la que se ordenó al Consejo garantizar la participación de esa organización política en las próximas elecciones generales.
El juez Ubaldo Macías Quintón emitió medidas cautelares para impedir la destitución de 4 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. La acción ocurrió tras recibir la solicitud de José Cabrera Zurita, quien es uno de los consejeros sobre los cuales pesa este dictamen. Con esta decisión se busca impedir que el Tribunal Contencioso Electoral sancione a los funcionarios. En su resolución, el juez dispuso que el tribunal se abstenga de ejecutar la sanción administrativa de destitución. Esa sanción queda suspendida hasta que se agoten todos los recursos administrativos y judiciales a los que tienen derecho los servidores electorales. Y además, hasta que haya finalizado el proceso electoral de estas elecciones generales en este año 2021 de forma integral, de manera que de ninguna forma se ponga en peligro la certidumbre y estabilidad del mismo.
En Notimundo a la Carta, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, la Asociación de Bancos Privados, indicó que pese a que el año 2020 fue negativo para la economía ecuatoriana, la banca privada logró amortiguar el impacto de la crisis financiera derivada del brote de COVID-19 y precisó que en la actualidad el sistema se encuentra con mayor fortaleza que en otros momentos. Lo dijo así, escuchemos.
El año que hemos tenido la peor crisis histórica para la economía ecuatoriana, en el cual el sector público no pudo reaccionar en forma adecuada, porque no habían los recursos, porque no había la liquidez adecuada en esos fondos de ahorro, fondos previsionales, el sistema bancario privado sí pudo hacerlo. Y eso es lo que nos diferencia, Gisela, de la crisis del año 99 y de otras crisis del pasado, en el cual ahora la banca jugó un rol muy importante de amortiguar la crisis y no de hacerla más grande. Y esto es importante para la segunda parte de su pregunta, que la responderé en un momento más, pero para dar algunas cifras, ¿no es cierto?, de cuál fue ese apoyo en el momento más complicado de la crisis, justamente en el momento en el cual la crisis del COVID paralizó totalmente al país y generó que muchas empresas, personas, familias, no pudiesen pagar a tiempo sus deudas, ¿no es cierto?, sus créditos, etcétera y demás. Entonces, el total de alivio financiero dado por el sistema financiero, o en este caso la banca privada, es de 10 mil millones de dólares hasta el mes de septiembre del año pasado.
Información inmediata.
Gracias a I Am Beyond the Stars by Le Parc. Inscríbete hoy mismo en una charla magistral sobre las nuevas tendencias en diseño y arquitectura este jueves 28 de enero a las 18 horas y 30 minutos vía Zoom. Encuentra el link de inscripción en nuestras redes sociales. I Am Beyond the Stars S. En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así le podrás decir adiós a esas largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años. Contigo.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas, con Hugo Vargas.
Bienvenidos al Rally de Monte Carlo, primera fecha del Campeonato Mundial de Rally, que terminó ayer en el Principado de Mónaco, con el 1-2 de Toyota Gazoo Racing. El vencedor 2020, Thierry Neuville, terminó tercero a 40.9 segundos en un Hyundai i20. Fue un resultado impresionante para el belga, que se separó de su copiloto de toda la vida, Nicolas Gilsoul, menos de una semana antes de la salida, y no se asoció con su sustituto, Martin Wydaghe, hasta la primera prueba de velocidad del jueves pasado. Neuville subió a la tercera posición cuando las esperanzas de Keir Rovanperä de conseguir un podio limpio de Toyota se acabaron con un pinchazo el domingo por la mañana. El finlandés terminó a 1 minuto 20.1 segundos de distancia. Dani Sordo fue quinto en otro i20 tras un frustrante fin de semana para el español en su último rally con su copiloto Carlos del Barrio. El japonés Takamoto Katsuta completó los 6 puestos con otro Yaris. El ganador de la categoría WRC2, Andreas Mikkelsen, fue séptimo con un Skoda Fabia por delante del Ford Fiesta de Gus Rismith. El Campeonato Mundial de Rally 2021 continuará en Finlandia con el Rally del Ártico del 26 al 28 de febrero.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Atrévete a soñar que Ecuador puede cambiar. Atrévete a creer que juntos podemos más.
Atrevámonos juntos a conseguir lo que el Ecuador necesita. Crédito barato para producir, desayuno escolar para nuestros niños, equidad salarial e igualdad de oportunidades para todos. Soy Vilma Andrade y con tu voto por la IDE Listas 12 empieza un cambio de verdad.
Vilma Andrade, asambleísta nacional. Javier Herbas, presidente. Vota todo 12.
Asambleístas nacionales, CNE 2021.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en Pro Auto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1 vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, Planta Baja.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente CNE 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Y este lunes inició la jornada de trabajo en Estados Unidos en la que participó el presidente de la República, Lenín Moreno, y los miembros de su gabinete de gobierno.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y para conversar sobre esto, saludamos al doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general de gabinete. Doctor Roldán, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, buenas noches, muchas gracias por la entrevista.
Señor secretario, son definitivamente muy importantes pues las reuniones que se van a mantener esta semana en Estados Unidos, tomando en cuenta que hay un cambio de administración en ese país, después de un distanciamiento de varios años que se dio en el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa. En este, precisamente, se han restaurado las relaciones con el beneplácito del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero quedaron algunas cosas pendientes aún cuando hablamos de relaciones entre ambos países. ¿Cuáles van a ser los principales temas que se van a tratar durante esta agenda que se va a llevar a cabo esta semana? Y tal vez se podría concretar algo más de esos puntos que quedaron pendientes.
María del Carmen, nuevamente buenas noches a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. El presidente de la República vino a los Estados Unidos para reafirmar la decisión del Ecuador como país de mantener una relación cordial, cercana, con nuestro mayor socio comercial, con el país más poderoso del mundo, que nos ha dado grandes resultados como gobierno nacional, pero sobre todo que ha dado grandes resultados al Ecuador como país. Y por eso es fundamental reunirnos con los congresistas, con los senadores demócratas, con algunos funcionarios del nuevo gobierno, pero además es fundamental reunirnos con los multilaterales para reafirmarles nuestro compromiso de seguir adelante, contar con su apoyo y poder entregarle al Ecuador certezas del Ecuador y a los ecuatorianos, certezas de futuro. Hoy el presidente acaba de dar una rueda de prensa, una cadena nacional, en la que ya plantea la reasignación de más de $600 millones para protección social en el año 2021. Si usted me permite, en el momento adecuado quisiera explicar esa cadena nacional para que a los ecuatorianos que hoy día nos escuchan les quede claro el contenido de la misma.
Ahora, ¿qué se ha hecho en esta primera jornada? Justamente, supuestamente iba a haber una reunión en la cual se iba a revisar el estado de los acuerdos entre ambos países. ¿Se dio finalmente esta reunión?
Hoy día tuvimos algunas reuniones, las primeras reuniones con algunos expertos y personas influyentes dentro del espectro político de Washington, la segunda muy importante con el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, miembro del Partido Demócrata del Congreso norteamericano, la tercera con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, y su equipo cercano, entre quienes está su vicepresidente de países, que es nuestro exministro de Economía, Richard Martínez, todas ellas encaminadas a lo que usted acaba de plantear, y es ir cerrando compromisos, porque más allá de que tenemos elecciones en pocas semanas, el gobierno del presidente Moreno dura hasta mayo 24, y hasta entonces trabajaremos para darles buenas noticias a los ecuatorianos.
¿A cuánto ascienden justamente las necesidades de financiamiento para nuestro país durante este año? Y se espera, ¿cuánto debe ser cubierta por justamente organismos multilaterales?
Lo primero que el presidente hoy día planteó es que aquellas personas que la pasaron mal en 2020 necesitan un empujón, una ayuda en el 2021. Y para eso planteó cuatro temas. El primero es la reasignación de $600 millones, es decir, el apoyo a un tercio de la población del Ecuador para poder arrancar bien, arrancar con fuerza el 2021. Lo primero es las 570,000 personas que perdieron su empleo, aunque lo hayan recuperado después.
¿Qué es lo que se habló en esta cadena nacional?
Ecuatoriana, que estaban afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, van a recibir $500, 570,000 familias. Lo segundo es que vamos a incorporar a 450,000 familias al bono de desarrollo humano. Ya se incorporaron 225,000, se van a reincorporar 225,000 más. Lo tercero son 480,000 personas divididas en dos partes que recibirán la tercera y la cuarta parte del bono de protección familiar, $120 por una vez entre febrero y marzo. Y lo cuarto, 10,000 personas salieron del Seguro Social Campesino porque no pudieron pagarlo y por tal razón las vamos a reincorporar y el Estado asumirá el costo de eso por 3 años. Son $600 millones, casi un tercio de la población ecuatoriana se verá beneficiada porque son 1,600,000 familias multiplicadas por 4, son casi 6 millones de ecuatorianos, y eso parte de la reasignación de recursos, entre otras cosas, de los créditos que hemos recibido de los multilaterales. Parte de eso se discutió hoy día con el Banco Interamericano de Desarrollo y su presidente Mauricio Claver, y son los resultados de tener buenas relaciones con el país más importante del mundo y con los multilaterales que han estado ahí para ayudar al Ecuador en el momento más delicado de su historia.
Esto, sin lugar a dudas, es de beneficio social. También se había hablado por parte del ministro de Economía, Mauricio Pozo, acerca de obtener justamente apoyo financiero destinado para el sector privado que tanto lo necesitan estos momentos, justamente porque es el motor de la economía. Lo que más se necesita es que la economía salga adelante, pero que obviamente sea con ayuda para que el dinero se vaya duplicando, para que vaya creciendo, para que la economía en nuestro país se vaya moviendo y no se quede estancada.
Así es, y por eso en el viaje anterior a Washington cerramos un acuerdo por $3,500 millones con el DFC, que es la Corporación Financiera de Estados Unidos. Y en ese acuerdo marco es que vamos a ir entregando proyectos de monetización, de delegación de la administración o de concesión de distintos proyectos para recibir dinero, prepagar deuda cara y entregar dinero para créditos al sector productivo, que como usted bien dice, es el motor real de la economía.
Importantes logros que se están consiguiendo, esperemos pues que obviamente se sigan dando durante el resto de la semana, seguiremos pues en contacto con ustedes para que nos sigan comunicando. Ahora quiero pasar a otro tema en vista de que nos quedan pocos minutos y quisiera pues poder conversar con usted acerca de las críticas que se están dando al plan de vacunación. Esa esperanza pues que tienen todos los ciudadanos alrededor del mundo con relación a la vacuna, es decir, es la esperanza de salir de esta terrible pandemia. Y aquí en nuestro país, en esta fase inicial, en esta denominada fase cero, hay muchas dudas con este inicio, con estas, aunque son pocas las dosis que hemos recibido, igual en el desarrollo de estas semanas se han dado irregularidades que obviamente han llamado la atención. La semana pasada, el día jueves exactamente, entrevisté a alguien que trabaja en el hospital Pablo Arturo Suárez y él denunció que en esas listas, que nadie sabe cómo se han hecho, estaban incluidas personas que únicamente se dedican al área administrativa y que no están en la primera línea. También se ha dado en otros hospitales. ¿Qué se va a hacer, señor secretario, para que haya un mayor control y para que no se presenten este tipo de situaciones que en estos momentos es tan necesario que haya transparencia?
Lo primero es que el Ecuador es el segundo país de toda Sudamérica en recibir vacunas. Hoy día las más prestigiosas del mundo, que son Pfizer, es el inicio del camino y es el inicio del fin de este grave problema que hemos enfrentado. Lo segundo, tenemos comprometidos 18 millones de dosis que permitirán vacunar a 9 millones de ecuatorianos hasta octubre de este año. Lo tercero es que efectivamente en esta fase cero es donde vamos haciendo el proyecto piloto para poder vacunar a las personas más expuestas en términos de los centros médicos y a las instituciones geriátricas donde están las personas con mayor vulnerabilidad. Problemas efectivamente se han presentado y se presentarán en el futuro porque es nuevo para el Ecuador manejar el tema de la vacunación. El Ministerio de Salud está manejando esto con la transparencia del caso. El ministro ha sido claro y ha enviado, y el ministerio ha enviado comunicados claros de quiénes deben ser las personas vacunadas en una y otra institución, en las instituciones médicas y en los institutos geriátricos. Hay un orden y una prelación que luego los gerentes de cada hospital, ustedes entenderán que entre hospitales y centros médicos hay más de 2,000 instituciones en el país. Ellos tienen que recoger esos mandatos de quienes deben ser las personas más expuestas y más vulnerables, y ellos serán los responsables de no cumplir. Esperamos que poco a poco la situación vaya normalizándose y el que cada día se estén vacunando más ecuatorianos es una tranquilidad porque el virus avanza menos.
Usted nos acaba de decir que hay 18 millones de dosis que se han comprometido, sin embargo, de lo que nosotros tenemos conocimiento, las únicas cantidades de dosis de las que hemos escuchado hablar son 2 millones de dosis que supuestamente se ha hablado con la presidenta de Pfizer y que llegarían hasta el mes de marzo, y además también se ha dado la posibilidad de 2 millones más de la misma farmacéutica Pfizer. Estamos hablando de que estamos aún cortos y nos faltan 13.914.000 dosis, sin embargo, todavía no tenemos certeza, al menos los medios de comunicación no tenemos certeza, de dónde van a provenir esas más de 13 millones, casi 14 de millones que aún quedarían faltando.
Lo que usted nos está hablando es del compromiso que tenemos con Pfizer. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Tenemos compromisos firmados con algunas empresas farmacéuticas, con AstraZeneca, con Janssen y con la iniciativa COVAX, que como ustedes saben recoge varias vacunas de algunos lugares del mundo. La iniciativa COVAX es la que está vinculada a la Organización Mundial de la Salud y es la que nos enviarán, y son esas tres las que nos enviarán las vacunas en su momento. Con Pfizer, a diferencia de las anteriores, como fue la primera en certificarse en los Estados Unidos o en Europa, es que ya llegamos a un acuerdo para que lleguen vacunas. ¿Cuántas? En la primera entrega son 8.000 vacunas, ya llegaron al país. Hasta finales de febrero recibiremos otras 78.000 vacunas para completar la primera fase de 86.000 y en marzo recibiremos 2 millones de vacunas. La discusión, hay dos discusiones aquí, María del Carmen, para aclarar. Uno es un compromiso de entrega de vacunas. Otro es el compromiso cierto de cuándo llegan esas vacunas. Con Pfizer ya tenemos la segunda parte, con las otras farmacéuticas no todavía. Primero porque esas otras farmacéuticas estaban en proceso de ser calificadas. Ya se hizo con AstraZeneca y estamos sentados con AstraZeneca para ver cuándo llegan. Con Janssen todavía, que Johnson & Johnson, todavía no se puede hacer porque están todavía en la última fase de pruebas. Y otras cuatro vacunas siguen en fases de pruebas. Por eso es que lo que tenemos que lograr es lo mismo que se logró con las protecciones para los médicos en los hospitales en el momento de la pandemia. Estamos luchando todos los países del mundo para lograr la mayor cantidad de vacunas y que lleguen lo antes posible. Y por eso es una tarea diaria que tenemos que hacerla sin parar. Y es una tarea diaria que está dando el ministro de Salud sin descanso. Este mismo ministro que hoy día tiene al Ecuador entre los países con mejores cifras de toda Sudamérica y que naturalmente está peleando cada día para lograr que el Ecuador esté en la mejor situación que puede estar.
Ahora, señor secretario, según expertos epidemiológicos, se debería vacunar por lo menos al 50% de nuestra población hasta el mes de junio. ¿Por qué se pone esa fecha? Porque la idea es prevenir, evitar la presencia de nuevas variantes. Eso no nos no deberíamos nosotros trabajar en eso, justamente de alguna manera reforzar, agilizar este proceso de vacunación para justamente evitar lo que está sucediendo en Reino Unido, con nuevas variantes que son más agresivas o que son más contagiosas, que obviamente lo que van a hacer es a seguir complicando el sistema de salud en nuestro país.
Estamos todos los días en eso, María del Carmen, no es un tema nuevo. Si nosotros podríamos lograr que lleguen todas las vacunas la próxima semana, lo haríamos. Sin embargo, como ustedes comprenderán, es una lucha de todo el mundo. El presidente Biden ofreció 100 millones de vacunas en los 100 primeros días de su gobierno. Imagínense lo que es este país produciendo y logrando tantas vacunas para su país. Y en esa demanda es que, por ejemplo, Estados Unidos está en una lucha para conseguir la mayor cantidad de vacunas y lograr esa primera promesa del presidente Biden. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es todos los días luchando para que lleguen la mayor cantidad de vacunas. No es sencillo. Tenemos que dimensionar al Ecuador como un país en Sudamérica que está peleando para lograrlo. Ya logramos ser los segundos a los que llega Pfizer y seguiremos con la posición de que las vacunas sean las de aquella calidad que esté garantizada por las instituciones de Estados Unidos o de Europa, lo que garantiza que no haya secuelas para las vacunas y para las personas que van vacunándose en el tiempo.
Importante tomar esto en cuenta. Le quiero agradecer al doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general del gabinete, por habernos acompañado en esta entrevista. Estaremos pendientes también de lo que vaya ocurriendo durante esta semana en estas reuniones que van a mantener con altas autoridades del actual gobierno de Estados Unidos, doctor.
A ustedes, muchas gracias, María del Carmen, por la entrevista nuevamente.
A usted, muy buenas noches.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes una orden ejecutiva que prohíbe la entrada al país a los ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemente en Sudáfrica. Decreto que entrará en vigor el sábado 30 de enero. La orden de Biden también reimpone una prohibición de entrada que expiraba el martes a casi todos los viajeros no estadounidenses que hayan estado en Brasil, Reino Unido, Irlanda y 26 países de Europa que permiten los viajes a través de sus fronteras abiertas. Ante el empeoramiento de la pandemia y la propagación de más variantes contagiosas, no es el momento de levantar las restricciones al viaje internacional, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa. Algunos funcionarios de salud están preocupados de que las actuales vacunas puedan no ser efectivas contra la variante sudafricana del COVID-19, que aumenta también las posibilidades de reinfección.
El estado de Nueva York cerró 15 centros de vacunación después de que se agotaran las dosis contra el COVID-19. Al respecto, el gobernador Andrew Cuomo indicó que 250.400 dosis por semana no es suficiente para ese estado, donde hasta ahora más de 1 millón de personas han recibido la primera dosis y el año pasado llegó a ser el epicentro de la pandemia en el continente americano. Además, Cuomo anticipó que tras la llegada de los nuevos medicamentos se ampliarán los puntos de vacunación para abarcar principalmente a las comunidades negras y latinas, las más afectadas por el virus.
La Secretaría de Salud de México informó el domingo anterior que el país registra más de 1.7 millones de contagios totales de COVID-19 y precisó que en 24 horas se registró un incremento de 10.872, el mismo día en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene COVID. México contabilizó 530 muertes nuevas por un total de 149.614 desde que comenzó la pandemia la última semana de febrero pasado. Con estas cifras, el país ocupa el 13º lugar mundial en número de contagios y se mantiene como el cuarto país con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad Johns Hopkins.
Los demócratas de la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron el acta de acusación del expresidente Donald Trump en el Senado para seguir el juicio político. Este lunes, los demócratas remitieron al Senado de Estados Unidos la acusación en contra del expresidente Trump. Esto ocurrió en apertura formal del segundo juicio político contra el expresidente, acusado de incitar a la insurgencia durante los acontecimientos del 6 de enero pasado en el Capitolio. Esto ocurre mientras su sucesor, el demócrata Joe Biden, continúa firmando decenas de decretos en un intento por restaurar la economía más grande del mundo y luchar contra la pandemia. Con la acusación, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser sometido a juicio político en 2 ocasiones. La inauguración formal de este juicio se realizará esta noche durante una ceremonia solemne.
Este lunes, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia del COVID-19 ha provocado un daño masivo en el empleo y agregó que la recuperación durante este año 2021 será lenta, desigual y aleatoria si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas. En el año 2020 se perdió el 8.8% de las horas de trabajo a escala mundial, en comparación con el cuarto trimestre del 2019. Esta cifra equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, es decir, 4 veces más que durante la crisis financiera del año 2009. Subraya la Organización Internacional de Trabajo. Desde que se detectó el COVID-19 en China a finales del año 2019, la pandemia ha sumido al mundo en una grave crisis económica, además de haber causado más de 2.1 millones de muertes y cerca de 100 millones de contagios.
Y con la información internacional, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian de Alcázar Ponce con Espectacular. Hasta mañana, amigos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Banco del Austro.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Produbanco, Grupo Promérica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.